Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy el gobierno ha hablado mucho de números, de los números de los presupuestos generales. Como Hacienda somos todos, esos números nos afectan a todos, sobre todo porque cuando empiece 2021 tendremos el reto de crear 1,5 millones de puestos de trabajo. Sánchez e Iglesias han comparecido para anunciar que dentro del gobierno había acuerdo para las cuentas que aprobará el Parlamento, ya las ha aprobado el Congreso de Ministros. Números y política. La foto de hoy supone políticamente que la legislatura va a ser larga. Podemos ha arrancado a Sánchez unos presupuestos con fuerte contenido ideológico y eso supone que los independentistas estarán muy cómodos y las apoyarán las cuentas en el Parlamento.
Hoy inauguramos una nueva época que deja atrás definitivamente la etapa neoliberal de la austeridad y de los recortes.
Dice Iglesias que los presupuestos dejan atrás las políticas neoliberales. Eso no es tener un proyecto, eso es ir contra alguien, contra las políticas neoliberales. Todos los presupuestos se dividen en ingresos y en gastos. Vamos con los ingresos. Los ingresos son los impuestos, lo que mete el dinero en la caja. España es el único país de nuestro entorno que en este momento difícil opta por subir impuestos. Con todo lo que vamos a gastar, hay que subirlos. Habría que esperar a que la economía se recuperara a subir los impuestos. Pero claro, el componente ideológico es muy fuerte. Sube el gobierno el IRPF, de los que ganan mucho dinero, no se recaudará una cantidad significativa con esa medida. El gobierno dice que eso puede hacer más justicia social. Se sube el impuesto de sociedades, quitando deducciones a las grandes empresas, que tendrán que pagar 1,000,000 euros cada una en impuestos. 1,000,000 más. Mal momento para subir impuestos a las empresas. Se sube también el impuesto al diésel. Mal momento también, impuesto que pagarán todos los que tengan un coche diésel. Vamos con la otra parte del presupuesto, los gastos. Récord histórico de gasto.
Debemos sentar las bases de la recuperación económica y social. Y para lograrlo, estos nuevos presupuestos, a mi juicio, son la pieza clave.
En este momento tan difícil de la economía, no es malo que suba el gasto. Lo que pasa es que tiene que ser un gasto bueno, un gasto que sirva para crear empleo, para mejorar la estructura de nuestra economía. No está claro que con este gasto eso se vaya a conseguir. Un dato. La subida de pensiones y del sueldo de funcionarios se lleva casi la mitad de lo que se va a recaudar con los nuevos impuestos. No está claro que el gasto sea el mejor para cambiar la orientación de nuestra economía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la primera ola de coronavirus no inmuniza frente a la segunda. En otras palabras, haber pasado la COVID-19 no garantiza que tengamos anticuerpos suficientes para protegernos de un nuevo contagio. Lo demuestra un estudio recién publicado en Reino Unido. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Ahora mismo la sociedad británica tiene el mismo nivel de inmunidad colectiva que tenía en marzo y es mínimo. Es decir, los anticuerpos de los que se infectaron en la primera ola han desaparecido prácticamente en su totalidad. Este estudio realizado en el Imperial College refleja que el nivel de protección ante el coronavirus decae muy rápidamente en las personas que lo han superado y que al cabo de unos meses están igual de expuestos que antes de contagiarse por primera vez. Lo curioso es que esto no sucede con los sanitarios. Su nivel de inmunidad no varió entre junio y septiembre. Y eso podría deberse, según los investigadores, a que están en una exposición repetida o una transmisión continua. Pero quitando médicos y enfermeros, el 95% de la población no tiene anticuerpos hoy por hoy.
Y te cuento que ya han llegado a España los primeros 6.000 millones de euros del Fondo Europeo contra el Desempleo por la pandemia de coronavirus. Corresponsal José Luis Concejero.
Una noticia que llega al mismo tiempo que varias regiones en España empiezan a anunciar el cierre de la hostelería con las consecuencias que esto tiene para el empleo. Nuestro país ha recibido los primeros 6.000 millones de euros del Fondo Europeo contra el Desempleo, destinado a pagar los expedientes de regulación de empleo temporales generados por la pandemia. Es una primera parte de los 21.300 millones que nos corresponden. De esta forma, los trabajadores recuperan su empleo una vez que la empresa vuelve a tener actividad. Una forma de evitar despidos masivos. Está previsto que en los próximos meses sigan llegando tramos de este fondo contra el desempleo.
Nos acercamos a la bolsa, que cierra con fuertes pérdidas en una nueva sesión de nerviosismo por el descontrolado avance de la pandemia. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, las nuevas restricciones y los toques de queda amenazan con deteriorar todavía más la ya maltrecha actividad económica. Pesa también en la bolsa la incertidumbre sobre las elecciones en Estados Unidos. Crece el riesgo de que los resultados tarden en conocerse si no hay un ganador claro y se producen impugnaciones de los votos por correo. Así las cosas, el índice IBEX 35 ha bajado un 2,14% hasta 6.651 puntos. Han cerrado en negativo todos los grandes valores, en especial los bancos. El Santander ha pasado de subir un 4% a perder más de un 1%. La entidad ha obtenido un beneficio de 1.750 millones de euros en el tercer trimestre. Es una cifra mejor de la que se esperaba. A pesar de ello, todavía acumula pérdidas de 9.000 millones en el conjunto de los nueve primeros meses del año.
Y en los deportes, atención a la Champions y a la junta directiva del Barça, Luis Munilla.
Sí, son los dos focos de atención, Pilar. En la Champions, Atlético y Real Madrid obligados a ganar hoy después de las derrotas en la primera jornada. Juegan los dos a las 9, Borussia Mönchengladbach, Real Madrid y Atlético de Madrid, Salzburgo. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Mañana Sevilla está de Rennes y Juventus Fútbol Club Barcelona. Hoy se sabrá si Cristiano Ronaldo puede jugar mañana dependiendo del resultado del test COVID. Pero en Camp Barça, atención a la junta directiva. Segundo día consecutivo de junta directiva, la de hoy comienza a las 7 de la tarde. El presidente Bartomeu y su junta tienen que decidir si dimiten hoy mismo o si intentan aplazar el voto de censura a mediados del mes de noviembre. Y en la Vuelta a España, hoy hemos rozado la victoria de etapa española, Arifrade.
Un ataque certero a 2 kilómetros meta le ha servido al canadiense de Education First, Michael Busch, para apuntarse la espectacular etapa que hoy se nos ha brindado en buena medida por la apuesta de Movistar, con Alejandro Valverde en la fuga, segundo Fraile, tercero al final el murciano, que ha recortado un minuto en la general, que sigue liderada por Carapaz, segundo Carci a 18 segundos, tercero Martín a 20, cuarto Roglic a 30, quinto y primer español Enric Mas a 1.07, está séptimo Soler, también de Movistar, a 1.42, se pone noveno Valverde a 2.03 de La Roja.
Y además está tarde-noche, jornada ACB, Liga de Baloncesto, con partidos Betis-Real Madrid, Obradoiro-Valencia y Murcia-Fútbol Club Barcelona.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 13 grados y cielo más nublado a esta hora en el centro. Para mañana algunas nieblas matinales y cielo despejado por la tarde. Las temperaturas en ligero aumento. En cuanto al tráfico, dificultades en la M40 en Coslada, sentido A3, sin problemas en el resto de entradas y salidas. Ya tenemos los datos de coronavirus en Madrid de las últimas 24 horas. El número de positivos asciende a los 1.254, son 1.031 más que el día anterior. Son 40 las personas que han muerto de COVID, una menos que ayer. En cuanto a los hospitalizados, la cifra es de 2.468, 120 menos que el lunes. Baja también la cifra de pacientes ingresados en la UCI en 3 hasta los 494. En total, han perdido la vida por el virus más de 17.000 personas en la región madrileña. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En España no hubo un paciente cero de coronavirus. Sí hubo un primer fallecido por la enfermedad que seguramente recuerdas. Un hombre de 69 años fallecía el 13 de febrero por neumonía en un hospital de Valencia. En aquel momento no se supo la causa de esa neumonía. Tiempo después se le hizo la autopsia y se descubrió que tenía coronavirus y que el 30 de enero había regresado de Nepal. Pero fue un caso aislado. No fue el iniciador de la pandemia en España. El análisis genético de la primera ola muestra que fueron más de 500 entradas independientes las que introdujeron el virus en España a partir de mediados de febrero. Esto lo explica el mayor análisis genético realizado en España sobre el origen del coronavirus en nuestro país y que han realizado investigadores del CSIC a través del consorcio SEC-COVID con sede en Valencia. En este estudio se señalan tres eventos principales como origen de la introducción del virus. Dos eventos en Italia y uno en España. El ya tristemente famoso partido de fútbol Atalanta-Valencia del 19 de febrero en Milán. la Semana de la Moda también en Milán del 18 al 24 de febrero con muchos invitados españoles y la Feria de Arte Moderno Arco en Madrid el 27 de febrero con visitantes internacionales. Las puertas principales de entrada fueron, por tanto, Madrid y Valencia. El estudio certifica que fueron dos familias genéticas del virus, SEC7 y SEC8, los principales causantes de la pandemia en España. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, qué importante es secuenciar, ¿no?, el genoma del virus para conocer su origen y cómo se comporta, ¿no?, la cantidad de información sobre la evolución de la pandemia que nos puede ofrecer este análisis genético, ¿verdad?
Hoy en día, en la era de la biología molecular, si no conocemos el genoma de algo, no podemos realmente entenderlo bien. Y efectivamente, un virus es una máquina de copiarse a sí misma permanentemente. Produce un montonazo de copias de su propia información genética y cada vez que produce una copia puede cometer un error en la copia, en la transcripción de su información genética. Si nosotros somos capaces de saber cada cuánto se producen estos errores, más o menos, viendo la cantidad de diferencias que hay pequeñitas en la información genética de un virus, podemos echar hacia atrás y conocer cómo era el virus original y cómo se ha expandido. Eso es lo que ha permitido entender esta forma en la que se ha transmitido este coronavirus en España y eso es lo que permitió, por ejemplo, que muchos investigadores en todo el mundo estén hoy trabajando en una vacuna, gracias a que muy prontito se conoció el código genético de este coronavirus y se puso a disposición de toda la comunidad científica. Uh-huh. Así que sí, efectivamente, es importantísimo conocer cuál es esa huella genética que dejan los microorganismos para conocer cómo ha sido su evolución.
Porque entiendo, Jorge, que el virus que ahora mismo tenemos en esta segunda ola, por ejemplo, de coronavirus, tiene poco que ver entonces con el que, bueno, pues protagonizó, digamos, la mayor parte de los contagios en el mes de febrero o marzo.
Tiene algo que ver, o tiene mucho que ver, entonces es el mismo virus. O sea, si un virus tiene pues no sé, 30.000 millones de letras, la inmensa mayoría siguen siendo las mismas. Si un virus fuese el Quijote, posiblemente el virus actual tiene dos o tres frases con erratas dentro del Quijote, pero el resto de la información genética sigue siendo igual. Hay pequeñas variaciones, que algunas de ellas son muy importantes. Por ejemplo, las variaciones que hoy circulan parece ser por España, como tú bien dices, no son las mismas que originaron la expansión del virus, posiblemente porque el confinamiento de primavera, marzo y abril, hizo que ese virus desapareciese. Si nosotros nos encerramos en casa con una versión del virus y ya no lo transmitimos. Pero había otras versiones del virus circulando por ahí que son las que nos han generado pues nuevos rebrotes cuando hemos salido de casa. Son muy pequeñas variaciones, pero son fundamentales para que ese virus sea más o menos contagioso, más o menos letal o más o menos fácil de trazar y saber de dónde viene.
En eso que estás contando de pequeñas variaciones, me imagino que también es importante decirlo, porque, claro, yo estaba pensando ahora, no sé, los oyentes dicen, vale, ¿cómo se hace una vacuna para un virus que muta constantemente, ¿no? Porque ¿hasta qué punto se puede conseguir una vacuna si me hablas de algo que va variando? Entiendo que, por lo tanto, esas mutaciones hacen que sea un virus diferente, pero que en lo básico probablemente sea lo mismo, ¿no?
Fíjate que hay un punto de azar también. A lo mejor a los epidemiólogos que me estén escuchando se echarán las manos a la cabeza, pero que entendámoslo. Hay mucha ciencia, pero hay mucho de suerte. Porque un virus es como estas maquinitas tragaperras que van cayendo manzanitas y llaves y campanas y van girando muy rápidamente y cuando tú apretas el botón, pues se queda una configuración. Solo cuando salen cuatro manzanas seguidas ganas dinero. Bueno, en este caso, cuando se produce una mutación determinada, de las millones de mutaciones que se producen, esa combinación genera un virus que infecta al ser humano y lo puede matar. Porque hay millones de virus que no infectan al ser humano, están ahí, pero no son patógenos. Solo cuando las cuatro manzanitas han caído, eso es un virus malo. Y una pequeña variación en esas manzanitas puede hacer que sea más malo o menos malo. Si nosotros conocemos la mayor parte de la combinación genética, podemos atacar la mayor parte de las mutaciones de ese virus y tener un grado de protección muy grande. Pero un grado de protección 100% es imposible. Ninguna vacuna protege al 100% de la población, o muy pocas en la historia de la medicina. Porque siempre hay pequeñas variaciones que afectan a personas, aún así, y a otras no.
Bueno, volvamos al comienzo, ¿no?, de este estudio que habla, como decimos, este análisis genético de esa primera ola que muestra que fueron más de 500 entradas independientes las que introdujeron el virus en España a partir de mediados de febrero. Estamos hablando de un estudio importantísimo. Voy a saludar a Iñaki Comas. Iñaki Comas es biólogo del Instituto de Biomedicina de Valencia, que pertenece al CSIC y también es coautor de este estudio por parte del consorcio SED-COVID. Hola, Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Habéis analizado el coronavirus en 2.170 pacientes. Es el mayor estudio realizado hasta la fecha. Y como digo, los resultados en el caso de España son sorprendentes porque no hubo un paciente cero. Hubo 519 entradas independientes del virus en España que entraron prácticamente a la vez. Claro, mi pregunta es, ¿era posible parar algo así?
Claro, sí. Lo primero lo que tú dices, no hay un paciente cero, entendiendo el paciente cero como si hubiera entrado una vez, ¿no? Y todos los casos que hemos visto después, pues están ligados a ese paciente. Pues no, lo que vemos son múltiples introducciones, se ha visto en otros países. Es de esperar, dada la globalización, quiero decir, a nadie se le escapa que podemos estar en China o en cualquier país europeo en pocas horas, en realidad. Con lo cual, dada la globalización, es de esperar un patrón así. ¿Cómo pararlo? Pues, desde luego, al principio muy difícil, porque evidentemente no sabíamos con qué nos enfrentábamos. Intentamos pararlo comparándonos con los primos, por decirlo así, o primos hermanos, que son el primer SARS, el MERS, etcétera, pero este se transmite de una manera diferente y no era fácil saberlo. Ahora sí que deberíamos entender que hay que aplicar ciertas restricciones en cuanto a la movilidad, en cuanto a la entrada de pasajeros con otros países. Todo este tipo de cosas yo creo que debemos implementar. En algunas se han implementado y otras igual se pueden hacer otro tipo de intervenciones más restrictivas para intentar pararlo. Pero bueno, aún así hubiera entrado, porque a nadie se le escapa que incluso los países más restrictivos han tenido casos. Pero después, claro, tienes todo el ecosistema que significa el rastreo de todos esos casos. Si eso está bien montado, pues aunque entre en casos, después los puedes seguir y los puedes contener los brotes.
Claro. Lo que pasa es que, Iñaki, si estas 500 y pico entradas que tuvo casi en paralelo en España, todas proceden básicamente de una misma cepa, de una misma origen. ¿Es posible que si Europa hubiese estado más despierta al principio y hubiese impedido con más medidas drásticas pues la llegada de posibles personas contagiadas de los focos, de los epicentros, Europa habría vivido de otra manera esta pandemia? O sea que ahora lo sabemos, a toro pasado es muy fácil, pero ¿es posible que ese control de acceso hubiera permitido que Europa estuviese en mejor posición ante esta pandemia?
Hasta cierto punto, date cuenta que no realmente, ahora ya sí, pero la primera hubiera sido muy difícil. Incluso tú dices, por ejemplo, todos los que tienen fiebre, pero ahora sabemos que hay un 40% que son asintomáticos y pueden transmitir. Por lo tanto, aún así hubieran entrado muchos asintomáticos que no hubiéramos podido detectar. Entonces, en realidad, en la primera ola era muy difícil por eso, porque no entendíamos cómo se transmitía el virus. Ahora es diferente, quiero decir, ahora sabemos mucho más del virus y muchas más herramientas. Antes el diagnóstico era más complicado, ahora es mucho más fácil. Entonces, todas estas herramientas y conocimientos del virus los podemos aplicar ahora. En la primera era un poco más complicado. Es verdad que hay países que fueron súper restrictivos, tipo Vietnam, por ejemplo, y controló muy bien su epidemia, pero Vietnam, digamos que se lo podía permitir y evidentemente no tiene el número de entradas y salidas al país que tiene un país turístico como es España, ¿no? Ajá.
Iñaki, España es el segundo país europeo y cuarto del mundo en número de genomas del virus secuenciado, y esto es, entre otras cosas, gracias al trabajo que estáis haciendo en el consorcio SED-COVID, consorcio que dirige. Sin embargo, reconocéis también en este informe, en este estudio, que los resultados han llegado con cierto retraso. ¿A qué se debe esta demora?
Pues hay muchos. Primero es, hay que entender que para muchas de estas cosas de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, en este campo que es en el que yo trabajo, lo que necesitas son estructuras previas, porque si las tienes que montar en el momento, eso va tarde. Y en España este tipo de vigilancia basada en genomas no existía. En otros países tampoco, no quiero decir especialmente España, pero sí que es verdad que hay otros mucho mejor preparados. El Reino Unido llevan años apostando por este tipo de aproximaciones y claro, se notó porque enseguida se pusieron en marcha. No, en vano llevan 60.000 genomas, bueno, casi 100.000 genomas ya. Comparado con nosotros, pues evidentemente son estructuras que no existen. Hay otro tipo de problemas. Al final, si tu país necesita una vigilancia epidemiológica, no puede depender de que vaya asociada a mí como investigador o a un proyecto de investigación. Es una infraestructura de país que debe existir y debe estar integrada en la sanidad española.
¿Vale? Una de las cosas, disculpa, que más nos preocupa, ¿no? Cuando hablamos de mutaciones de los virus, ¿no? De estas variaciones, es si estos virus mutan a ser cada vez más agresivos, si alguna de las mutaciones que habéis detectado tenga que ver con una mayor transmisividad y por lo tanto sea más peligroso, o al contrario, si van cada vez más débiles y son cada vez más fáciles de contagiar, de contener. ¿Hay algo de esto en estas investigaciones que estoy llevando a cabo?
Pues a ver, algo hay, porque sí que sabemos de alguna mutación que puede que sí que tenga algún impacto, pero la realidad es que en España no ha tenido gran impacto.
Bueno, pues seguiremos desde luego muy de cerca a todas las investigaciones que parten de este estudio, que la verdad es que es interesantísimo. Iñaki Comas, biólogo del Instituto de Biomedicina de Valencia, se lo agradecemos. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Gracias. Creo que el niño Jorge, que estaba con Iñaki, pues también estaba tenía sus propias
su
necesidades.
Merecida, exacto. Sin duda.
Pero no sé, a mí es verdaderamente extraordinario. Claro, no hubo ni siquiera se puede decir que hubo un paciente cero en España. O sea, que como él decía, vale, no es que nosotros fuéramos los únicos que nos pilló un poco a contrapié, descolocados el virus, pero también es verdad que llevábamos todos recibiendo noticias de lo que pasaba en China ya pues un mes, yo creo, mes y medio. Ya no digo España, ¿no? Como tú decías y apuntabas, incluso toda Europa, incluso Italia en su momento, y yo creo que no nos lo llegamos a tomar en serio, ¿no? Hasta que ya lo teníamos aquí.
Fíjate que es muy difícil que haya un paciente cero en una región alejada del origen con la globalización en la que vivimos. O sea, es muy improbable que solo una persona visite China, pongamos por ejemplo, y venga a España, y nadie más haya visitado China durante esa época y nadie más venga con esa misma cepa del virus en su sangre y la transmita. Viajamos en masas y entonces transmitimos las cosas en masas. Eso de paciente cero está muy bien para el comienzo de la epidemia, pero ya regionalizarlo es mucho más complejo. Fíjate, habría un partido de fútbol, una feria de la moda en Milán donde van decenas de personas, una feria de arte.
Sí.
No hay una sola persona, ¿no? Pero es que no tenemos mucha memoria histórica. Con la gripe mal llamada española ocurrió lo mismo también. Y la gripe mal llamada española, que se originó en un cuartel militar en Estados Unidos, algunos de esos enfermos que murieron y que fueron enterrados en Alaska y quedaron congelados y tuvieron su información genética muy, muy poco deteriorada y se ha podido estudiar, demostraron que el origen de aquella gripe también había sido China. Es decir, que al final, hace más de un siglo, había pasado ya algo parecido, había quedado registrado. Y por arte de magia o por nuestro despiste generacional, nadie había caído en ello cuando algo parecido volvía a estar ocurriendo en el siglo XXI de nuevo con una pandemia similar.
Es que fíjate, ahondando un pelín más solo en esto que estás diciendo, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades alertó el 18 de enero que el aeropuerto de Wuhan, que era donde ya estaba el virus y ya estábamos viendo pues lo que estaba pasando, ya que el hospital que te acuerdas que construyeron en muy poco tiempo, sí, todo esto lo estábamos viendo. Bueno, tenía 6 vuelos semanales directos a París, 3 a Roma y otros 3 a Londres. Que yo sepa, no había vuelo directo, por ejemplo, a Madrid, pero bueno, imagínate, 3 de las principales capitales de Europa tenían vuelos directos con Wuhan, ¿no? Durante todo ese tiempo. Fíjate tú, hasta que empezó a llegar el virus primero a Italia y luego, bueno, en España no se decretó el estado de alarma hasta el 14 de marzo, ¿no? Claro, bueno, ahora es muy fácil, como tú dices, mirar para atrás.
Sí,
y ver lo que no hicimos,
que,
¿no?
Que había una expansión muy rápida de un virus. Eso era evidente, desde el primer momento. Se sabía, y no es mirando hacia atrás, sino que ya en ese momento se sabía. Y de hecho, este comentario de los vuelos ya se hizo al principio. Se contabilizó la cantidad de gente que venía de Wuhan a Europa. No a Madrid, pero sí a Europa. Lo que nadie supo detectar, y eso hay que reconocerlo, era la gravedad de este virus. Incluso los mayores, más reputados virólogos con los que hemos tenido oportunidad de hablar durante todos estos meses, todos te reconocen en su despacho, en la intimidad del despacho, que también ellos pensaron que esto no iba a ser tan grave. O sea, que hubo una falta de previsión en cuanto a la transmisibilidad. A lo mejor podríamos haber tenido más precaución, pero desde luego lo que sí hubo fue una gran sorpresa de cuán peligroso y cuán grave era este virus, salvo para algunos pocos que lo alertaron y que fueron los que lanzaron la señal de alarma al principio.
Bueno, pues fíjate, buscando, o analizando, estudiando el genoma, ¿no? La composición genética del virus, se puede ir rastreando todo este posicionamiento, todo lo que fue pasando, ¿no? Cómo llegó, por dónde entró, cuántas entradas se produjeron a la vez prácticamente, ¿no? En un país, en una zona concreta, en fin, todo esto que pasó, a veces parece que pasó hace tanto tiempo y otras hace tan poco. Jorge Alcalde, gracias.
Pasado buena tarde, hasta luego.
Buenas tardes, adiós. Tiempo de la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. La verdad es que con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas un poquito más fáciles, ¿verdad? Pues fíjate, para cosas fáciles lo mejor es que te vayas a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de seis minutos, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues entonces llama al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Recuerda que también tienes todas las condiciones en mutua.es.
¿Que por qué estamos hablando hoy de los sofás? Bueno, porque hemos rescatado un estudio que dicen que en realidad es el elemento de la casa donde se puede acumular más suciedad, incluso 12 veces más que en el inodoro. Ahí lo tienes ahí, no lo ves muy bien, porque claro, a lo mejor la tapicería es oscura, la tapicería es gris, y dice, bueno, está sucio. Bueno, pues sí, se va acumulando ahí todo. ¿Por qué? Porque saltamos, los niños saltan ahí, porque nos pasamos muchas horas ahí, porque mucha gente come o cena con la bandeja también en el sofá y es inevitable. Bueno, hablamos de los sofás de tu vida. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, y también te estamos preguntando qué cosas te has encontrado en el sofá, y fíjate si han dado de sí esas cosas. Fíjate lo que nos cuenta María.
Hola, buenas tardes. A mí las monedas que se le caían a mi padre en el sofá me salvaron muchas tardes de adolescencia, donde apenas tenía para tomar una Coca-Cola o comprarme unas chucherías para estar con mis amigas. Algunas monedas de 2 euros, de euro. Y bueno, la tarde salvada, incluso 2 tardes. Saludos.
Fíjate, con las monedas.
Pero el padre era consciente y dejaba caer las monedas para hacer una donación anónima.
¿Tú crees?
Sí, era intencionado. Los padres siempre están buscando lo mejor para los hijos. Sí.
El sofá como hucha improvisada. Qué bueno,
Bueno, y el sofá como ese elemento que tenemos en el salón que te atrapa de tal modo que, bueno, fíjate lo que nos cuenta Montse.
Hola, gente. Mira, teníamos un sofá muy bonito, que duró lo suyo, El que tenemos actualmente, que ya tiene unos cuantos años, dicen mis hijos y mi marido que es muy incómodo. La cosa es que ellos se sientan después de comer allí y les pueden dar a la hora de la cena, que no se levantan ni al baño. Yo a veces les digo, moveros un poco, que estáis incubando. Mi marido, hay momentos que parece que el sofá le engulle. Menos mal que es incómodo.
Si llega a ser cómodo, se quedan hasta la mañana siguiente, claro, empalman.
No se van ni a la cama ya, se quedan ahí. Clavaos.
Pues fíjate, si el sofá es tan cómodo, pues hay gente que duerme directamente ya en el sofá.
Pues mi sofá es una maravilla. Me lo compré por catálogo en unos conocidos almacenes y es más cómodo todavía que mi cama. Así que le pongo una sabanita, me pongo el pijama, le echo una manta por encima y casi todos los días duermo en él. Es una delicia.
Fíjate que no lo probó, Me he dicho antes que...
Pero, querida oyente, a lo mejor tienes que cambiar la cama de todas formas, no sé,
ya ha conseguido un buen sofá, es decir, todo se andará, pero vamos por parte.
La cama es para los invitados.
Exacto, pase usted a su cuarto, caballero.
Si tiene un buen sofá, ¿para qué quiere una cama?
Aquí generosos somos, te dejamos la cama.
Sí, bueno, ¿y qué invento es esto del sofá? Dicen por aquí.
Hola, buenas tardes, gente. Gran invento este del sofá, ¿verdad? Ay, ahora que sobre todo viene el frío, ahí tapado, viendo una buena película con tu mantica. Uy, eso es, bueno, yo lo llamo hacer sofing. Pero sobre todo el que más practica el sofing es mi perro. Madre mía, lo que le encanta el sofá. Y que cuando te vas a sentar y le dices, por favor, hazte para allá. No te creas que se mueve, Se sitúa y no hay quien lo mueva. Bueno, feliz tarde, gente.
Te dejas comer el terreno y luego no hay manera de volver a tu sitio en el sofá.
Esta es otra cuestión importante. Es decir, que antes decíamos probar el sofá. El sofá tiene que ser por lo menos tan largo como que puedas caber para dormir sin encogerte. Porque, claro, el sofá de 1,70 es una tortura, ¿eh?
Eso no es suficiente.
Porque siempre te quedas encogidillo y tal. Pero el sofá tiene que tener al menos 1,82, 1,83, ¿no? Porque si no, estirado. Que quepas estirado, ¿eh?
Sí, es
que a duras penas entre en el salón, ¿no? Que toque todas las paredes, no importa. Pero que sea grande, grande.
No, porque si no, Pilar, tú fíjate, esa sí está encogido. Por ejemplo, el insomnio. Pues hay gente que vence el insomnio cambiando de un ratito eso en es esta verdad. Cama, a ver eso si en verdad. El sofá encojo algo de sueño y tal. Entonces, si es corto el sofá, no diremos... digamos las disputas transitorias que luego se arreglan enseguida.
Eso no ha salido todavía.
Que también tiene, pues hombre, un sofá es un lugar donde uno refugia sus penas, quiero
pues
decir,
sí, pues
debe
sí.
tener
tanto.
Una extensión buena, o sea.
Y tanto.
O sea, el sofá si grande, grande bueno, todo lo grande sí, que entre la
para estar estirado tranquilamente.
Exacto. Bueno, ¿cómo es el sofá de los oyentes? ¿Cómo es tu sofá? ¿Cuánto lo usas? ¿Cuántos años tiene? Bueno, pues que queremos que nos cuente su historia en el 607-1506-02. Mira, en el sofá también para ver una buena serie como las que nos recomienda cada martes Javier García Arevalillo, que viene ya mismo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eddie Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En El Corte Inglés tenemos una nueva app y no te la puedes perder. Accede a las mejores marcas de moda, tecnología, hogar, deportes, alimentación y mucho más. Promociones y ofertas personalizadas, consulta y seguimiento de pedidos, todas las opciones de envío, facilidades de compra en tienda y mucho más. ¿Quieres una experiencia de compra mejorada y cientos de ventajas? Descarga la nueva app del Corte Inglés.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Toda una tarde para recordar a una grande de nuestro cine.
Hay que arreglar esas uñas y ese visage.
Rocío Dúrcal.
Rocío,
no pienso darte más la lata.
La chica del trébol. Y tengo 17 años.
Una no puede andar sola de noche.
Betty, no vuelvas.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No hay discusión, es el estándar.
Bueno, semi-estándar, pero vale.
Todo el mundo sabe que la curva elíptica es mejor que el RSA.
Le estás dando lecciones de criptografía a alguien que se dedica a ello. Lo sabes, ¿no?
Entonces, ¿para ti son iguales?
Un ordenador cuántico puede con cualquiera de los dos si tienen el mismo punto débil. Son igual de débiles.
Aún así, el RSA es más vulnerable.
Es martes y llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Ya me parecía a mí que lo de la semana pasada era un espejismo. No sé si te acuerdas que nos recomendó ver Castle, que siempre lo digo al revés. Pero ¿cómo podíamos aguantar esa línea, ¿no?, de series pues más tranquilas, con las que puedes pasar un buen rato sin comerte mucho la cabeza? No, volvemos por el camino que a él le gusta, volvemos a la ciencia ficción. Hola, Javier, buenas tardes. No esperaba menos de ti, ¿eh?
Por supuesto que no. Muy buenas tardes, igualmente. Prometo una buena tanda de realidad después de este programa, pero es que esta serie la tengo que comentar. Ha sido mi yonkiserie del verano y, vamos, me ha dejado fascinado.
Eres un pelín raro, pero bueno, ya hablaremos del tema. No digo que no sea una buena serie, pero tiene tela la cosa. Bueno, la serie es Devs, que si no me equivoco es un término informático para calificar desarrollo, ¿no?
Efectivamente, aunque en este caso esconde algo más. Es una serie de ciencia ficción, pero muy anclada en la realidad. Es más Black Mirror que Westworld, aunque se hace preguntas parecidas a las que se hace esta última, sobre la libertad del hombre, sobre la capacidad incluso de predecir el comportamiento en el futuro.
Simulación número 89, hecha con un nemátodo. 302 neuronas mapeadas. Datos recogidos desde el momento de la primera división celular.
Vaya.
Se mueve a partir de las neuronas mapeadas y los datos recopilados, nada más.
¿Podríais demostrarlo con una proyección a futuro?
Por supuesto.
Ante mis propios ojos, habéis previsto el comportamiento exacto que un organismo vivo tendría 10 segundos después.
El organismo más sencillo que encontramos, pero a unos 30 segundos del punto de sincronización, empezamos a perder la correlación.
¿Y a qué crees que se debe?
A que es un problema cuántico. En algún lugar del multiverso hay un mundo en el que se mantiene la sincronía, pero no es este.
Bueno, es que hay que estar con los cinco sentidos, ¿no?, para escuchar cada diálogo de esta serie y para asimilarlo. Bueno, a ver, vamos a situar un poco toda la serie, el contexto. Hemos escuchado al principio de esta sección a dos jóvenes programadores que entiendo que son la pareja protagonista y que trabajan en una empresa de Silicon Valley, ¿no?
Efectivamente. La verdadera protagonista, hay que decirlo, es Lily, experta en criptografía. Y ella y su novio Sergey trabajan en Amaya, que es una especie de Apple o de Google dirigida por un misterioso genio interpretado, oh sorpresa, por Nick Offerman, el Ron Swanson de Parks and Recreation.
Pues eso sí que es un cambio de registro, desde luego, Javier.
Bueno, al principio me costó mucho verle en ese rol de genio que oculta un plan retorcido y oscuro, pero debo reconocer que funciona.
Bueno, y ese genio, pues como hemos escuchado, estaba bastante impresionado por el trabajo de Sergey en inteligencia artificial.
Sergey, has hecho un trabajo magnífico. Diría que excepcional. Pero tu tiempo en la división de IA ha llegado a su fin. Quiero que te incorpores a Devs.
¿A Debs?
Sí.
Gracias.
Que conste que en esta serie es muy difícil seleccionar extractos sin revelar puntos clave del misterio que nos va mostrando. Y quizás ese es uno de los atractivos de la serie, su tono propio de thriller y de misterio. Ese misticismo alrededor del mismo nombre de la serie. El espectador pasa por varios capítulos hasta que empieza a entender qué es verdaderamente Debs. Y me encantan las series que van desvelando un misterio poco a poco, sin giros de guión efectistas ni sorpresas.
Ya, como que te deja ir dirigiendo todo lo que necesitas saber sin empacharte así de golpe, ¿no?
Exacto, y sin tomarte, por un lado, ni por tonto ni por friki. Obviamente, quien conozca el campo de la física cuántica entenderá mejor lo que se desvela y lo que se esconde, pero las preguntas que plantea la serie son universales y el espectador recorre de forma más gradual que Sergei la revelación, de qué es Debs.
Háblame de Debs.
¿Y qué le voy a contar? Nadie sabe lo que se hace en Debs, salvo el equipo que hay allí.
¿Pero si tuvieras que adivinarlo?
Vale. Por el nombre se dedican al desarrollo, claro. Pero intuyo que no trabajan en mejorar nuestro sistema cuántico porque, en cierto modo, ya no da más de sí. Asumo que buscan nuevas formas de aplicarlo. También dudo que estén haciendo lo mismo que otra división de Amaya. Así que no es IA, ni criptografía, ni motores de búsqueda. ¿Seguridad nacional, tal vez? ¿Biotecnología?
Un despilfarro de recursos.
¿Fusión fría?
Alquimia.
Bueno. Hablas de Debs como Morfeo hablaba de Matrix, ¿no? Como si necesitásemos ver Debs para entender realmente lo que es, ¿no?
Bueno, es una metáfora más acertada de lo que podrías imaginarte, Pilar. Pero insisto en que es mejor que la serie te vaya desvelando qué es Debs.
Ya, bueno, pero digamos que en esta serie tenemos claro el misterio, que hay un misterio, pues eso, muy grande, que tiene que ver con Debs, que es el título de la propia serie, o sea, que lo es todo, podríamos decir, en esta serie y que se tiene que ir resolviendo. Pero como que nos falta la trama emocional, ¿no? El viaje de los protagonistas, Javier.
Sí, no desvelo nada que no aparezca en el tráiler o en la primera hora de metraje. Si digo que algo pasa con Sergei tras entrar a trabajar en Debs, para que Lily se involucre en un viaje fascinante y en una historia que introduce temas de espionaje, tecnología, dilemas filosóficos y antropológicos que a mí me fascinó.
Sí, a ti todos estos dilemas que realmente te hacen... O sea, tú ves un capítulo y estás pensando después como 2 horas, pues esas son las series favoritas de Javier. Justo. Y desde luego esta es una de ellas. Bueno, la has comparado antes con Black Mirror y eso puede hacer retroceder a muchos que buscan una experiencia, digamos, más positiva.
Bueno, las similitudes están en las preguntas que plantea y en mostrar las posibilidades tecnológicas que muchos ven ya en campos como la física cuántica. Nadie es a estas alturas completamente ajeno a la teoría del multiverso, de los múltiples universos, aunque solo sea por haber visto Los Vengadores. En esta serie, el pozo, sin embargo, es distinto al de Black Mirror. Hay momentos de un dramatismo precioso, como la forma de mostrar el dolor del creador de Amaya por la muerte de su hija, que precisamente es además uno de los núcleos emocionales de la trama y que entre otras cosas da nombre a la empresa, a Amaya. Tiene momentos de una humanidad bellísima que brillan con luz propia dentro de la frialdad de la tecnología y en ese sentido me pareció más cercana a Westworld.
Permíteme, de todas formas, Javier, que vuelva un poco al tema de la tecnología, porque aunque asegures que los temas más complejos se explican bien, hombre, entendería que muchos se asusten. Estás hablando de física cuántica, no, claro, de multiversos, sí. De inteligencia artificial, de libre albedrío, que son temas, oye, que no se digieren fácilmente en una sobremesa de domingo, por ejemplo, porque te has puesto un capítulo de la serie.
A ver, por usar la expresión que acuñé cuando hablábamos de Raised by Wolves, no es una serie para ver mientras consultas Twitter, es una serie que reclama atención en cada diálogo, o sea, que no estés jugando al Candy Crush mientras tanto, pero que plantea sus misterios de forma tan bella, tan refinada y misteriosa, que lo que no nos alcanza con nuestro conocimiento previo del tema lo consigue la propia estética de la serie, que es otra de las maravillas que nos ofrece.
¿Esa es la máquina?
Es la unidad central.
¿Hay más?
Encima, debajo. Como en el resto de divisiones, aquí no cerramos durante los fines de semana. Tampoco hay turnos. Puedes trabajar de noche si quieres. Pero sí que hay una regla. No traemos nada DEPS, ni sacamos nada. Nada de mochilas, ni portátiles, ni pendrives. Salvo por eso, aquí todo está abierto. Todo el código es accesible. No hay contraseñas ni puertas cerradas. Tampoco entran a limpiar, así que recoge siempre cuando te vayas.
Bueno, debo reconocer que las imágenes del laboratorio son tremendas, son fascinantes. Es que es como otro mundo, es una barbaridad. Sí.
Es que parece que entremos en una catedral del siglo XXII, porque no es solo un prodigio de la técnica, es que también es bellísima. Y también suceden cosas ahí dentro más cercanas a la teología y a la antropología que a la propia informática. Es, sí, como un templo de una nueva religión, y hasta aquí puedo contar.
Bueno, lo que sí reconozco, Javier, es que nos has dibujado esta serie Devs como una serie, pues de tus favoritas, como ya te vamos conociendo, pero que la has hecho además con pasión y desde luego con mucho esmero. Pero aún me gustaría preguntarte por el perfil, ¿no?, que más va a disfrutar esta serie, porque seguramente no será tampoco una serie para todo el mundo. ¿Para quién crees tú que va esta serie?
A ver, sin duda, para los amantes de la ciencia ficción, más si ya tienen algo de conocimiento de física cuántica y de las preguntas que parece abrir a nivel antropológico esta tecnología. Pero resumiendo, diría que si te han gustado los capítulos más tecnológicos de Black Mirror, o si eres fan de series como Dark o Westworld, esta es la serie para ti.
Bueno, pues toma buena nota. Luego ya nos dirás. La serie es Devs, es decir, D-E-V-S, tal cual, Devs. Y a ver qué pasa, a ver si les gusta tanto como a Javier García Arevalillo. Javier, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Buenas tardes, adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nuestra propuesta será extender el estado de alarma durante 6 meses.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hombre, primero por la colaboración inestimable de millones de españoles que han hecho de su capa un sayo y no han sabido o querido tener ni una brizna de civismo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
¿Por qué 6 meses? Porque los expertos estiman que ese es el tiempo que necesitamos.
¿Dónde está el problema? El estado de alarma debe ser considerado como un instrumento legal para que las comunidades autónomas tomen medidas que no sean retiradas por los jueces. Y otra cosa es querer que ese estado de alarma dure 6 meses.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? En Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos, como en todos los pañales Doudou bebé seco esta absorción. Comprando 2, al tercero te sale gratis hasta el 10 de noviembre. Tu compra segura, Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo. Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, no te lo vas a creer. He pinchado al entrar en el garaje.
¿En serio? ¡Menudo regalazo! En nuestros talleres Euromaster te damos más que la seguridad que necesitas al volante. Porque si vienes antes del 14 de noviembre para cambiar los neumáticos Michelin de tu vehículo, te vuelves con hasta 60 euros de regalo. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta con Leroy Merlin. Y ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año. No los dejes escapar y aprovecha los últimos días de ofertas, solo hasta el 2 de noviembre. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910-499999. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es ahorra con el 20% de descuento en todos los vinos Rioja hasta el 28 de octubre. Descuento en cupón canjeable para próximas compras. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hablamos con los oyentes de sofás, como el que está esperando a Rosa ya. Lo que pasa es que, Rosa, seguro que tienes que hacer un montón de cosas antes de sentarte ahí en el sofá. Uy, no veo la hora de que llegue ya para sentarme en el sofá y no tener ya nada que hacer, Pilar. Pues sí, como es uno de los grandes momentos del día. Claro que sí, como muchos oyentes, que les pasa exactamente lo mismo. ¿Qué te están contando de los sofás? Pues a ver, cada sofá tiene su propia historia, te lo estamos contando esta tarde, y todos reclamamos nuestro sitio en el sofá, incluso nuestras mascotas también piden su espacio en el sofá.
Buenas tardes, gente. El sofá es muy socorrido, el sofá es para comer, el sofá es para dormir, el sofá es para jugar, no, y para los animales tampoco. Es una disputa que tengo yo y la perra de mi novia, que siempre estamos igual, que cuando me ve entrar a la cacha, enseguida viene a recibirme, pero tocas el sofá y enseguida su zona calentita. Siempre coge la misma y encima es donde yo pongo la cabeza. Y eso me da una cosa, ¿qué cosa me da?
Cuando un perro coge su sitio en el sofá, olvídate, tiene quien le eche, no veas lo que es, una insistencia absoluta. Le deja subir pues una vez y ya siempre sube.
Pues sí, y además si tienes perro, pues te toca hacer lo que hace María.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, yo tengo un sofá desenfundable. Tenía que ser desenfundable porque es que resulta que tengo perro y el perro lo mancha. Y lo que más me gusta del mundo es quitarle las fundas, lavarlas y volverlas a poner. Y cuando las pongo huelen a suavizante, a detergente y a limpio, que es cuando más me gusta sentarme. Pero claro, eso no lo puedo hacer todas las semanas. Así que me paso frotando con la bayeta el sofá porque el perro lo mancha un montón. Un beso.
Y venga a limpiar. ¿Sabes qué pasa? Que lo de que sea desenfundable está muy bien, pero sí, lo lavas y tal y cual, pero es que muchas veces luego es dificilísimo volver a poner las fundas. Es un trabajazo, ¿eh? La mayor parte de los sofás, no te creas.
Es un rollo quitarlas y es un rollo ponerlas.
Claro,
además, la mayoría de las veces parece que
encogen y tú dices, no, claro, cabe, ahora no
la mayoría de las veces las tienes
la cremallera,
que meter,
¿no?
Las tienes que poner incluso un poco húmedas para que no encojan y
se amolden bien
al sofá, porque si no te quedas sin fundas.
No, es fácil.
Y sobre todo recomienda limpiarlos un par de veces al año con la aspiradora ya en profundidad para quitarles ácaros y demás. Bueno, Paula, claro, una vez que limpias, ¿qué pasa? Pues que te encuentras cosas. Y Paula nos ha escuchado esta tarde, acaba de meter la mano en el sofá y mira lo que ha encontrado.
A ver, nosotras acabamos de encontrar una bobina de hilo que llevaba mi madre buscando desde hace 6 meses. Así que bueno, estaba ahí.
Claro, dice, ay, de repente, claro, nos escucha y dice, anda tú a ver si la bobina va a estar en el sofá. Ha mirado y estaba.
Sí, no te digo yo que ahora cuando me siente eche mano en el sofá, porque igual fíjate tú...
Mira, a ver qué pasa.
Claro, tú, mira, para premio este que nos cuenta este oyente.
Buenas tardes, gente. Pues mi anécdota relacionada con el sofá es que mi padre siempre me explica la misma. Y es que desmontando un sofá, él es tapicero, se encontró 400.000 de las antiguas pesetas, lo que son ahora 2.400, 2.500 euros. Se lo repartieron entre toda la familia, fue al banco... eso sí, a preguntar si uno de esos billetes era bueno. Y en efecto, no era bueno, era muy bueno. Le sentó genial. Venga, un saludo.
¿Cómo no?
Un auténtico tesoro escondido en ese sofá. ¿Quién lo perdería o lo dejaría ahí?
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto publicada en ABC. Es una foto pequeñita y estrecha, en blanco y negro. La imagen aérea de un terreno devastado, seco y desierto. Es la tierra de la luna, porque es una imagen de la luna, y está hinchada con una especie de burbujas de roca. Es el fondo del cráter Clavius. Dicen ahora que en este paisaje, en ese paisaje desencarnado, en el que nunca ha habido un mes de abril, en que las lilas en flor mezclen memoria y deseo, y las raíces se revuelvan para coger fuerza, dicen que en ese paisaje desencarnado hay agua. Yo no veo más que un pedregal, donde el futuro y las ilusiones se pueden secar. Dicen que sí, que hay agua entre las rocas, dentro de las rocas, no la veo. Pero si lo dicen señores que no conozco, pero que saben de lo que hablan, me fío. Hay agua en la luna, no la veo, pero me fío de quien sabe. También yo conozco paisajes devastados, también conozco las 3 de la mañana de una noche de insomnio, el momento más árido de una jornada en la que el alba está lejos. También conozco la mano de un hijo que se despide. Parece que se va para siempre. También conozco yo paisajes devastados. También conozco yo el sonido terrible del ataúd recibiendo la primera tierra. Y me fío. Me fío. Y sé que dentro de la negra noche, en la mano que se despide, en la carne querida que se marcha, sé que también ahí hay agua. Sé que habrá un mes de abril también en esos paisajes devastados. Habrá un mes de abril en el que las lilas en flor volverán a despertar la memoria y el deseo.
Dos minutos para las 7, cae la tarde de sofá y radio, porque la radio se escucha desde cualquier parte y lugar, pero oye, también se puede escuchar desde el sofá. Bueno, la radio que siempre está contigo y continúa. La COPE, que ahora llega con la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Después de repetir hasta la saciedad palabras como cogobernanza y de pasar meses diciendo que de esta salimos juntos, Pedro Sánchez vuelve a las andadas al negarse a revisar la propuesta, a todas luces desorbitada, de los 6 meses de estado de alarma. Los juristas han puesto el grito en el cielo y desde el Partido Popular le han tendido la mano con un plan para 8 semanas, que parece bastante más sensato, a la espera de ir viendo cómo evoluciona la pandemia. Sánchez desaprovecha así una oportunidad de entablar un diálogo de verdad y demostrar por la vía de los hechos que tras la propuesta de los 6 meses no hay ningún afán de burlar el control del Parlamento. Hasta los propios aliados de investidura están presionando al gobierno para que modifique una propuesta que consideran peligrosa, poco democrática y excesiva, al restringir derechos fundamentales durante un tiempo largo en el que se eliminaría el control parlamentario. De momento, Sánchez ha preferido dejar a Salvador Illa solo en el debate del Congreso, ante el peligro de que al final la iniciativa no salga adelante. El presidente desaprovecha una oportunidad de oro para mostrar otra forma de hacer política y hacer realidad sus llamamientos a la unidad, que una vez más resultan huecos. Empecinarse en repetir los errores de su pésima gestión de la pandemia es la peor forma de afrontar estos meses difíciles que, según dice él mismo, nos esperan.